Turning today to the letter of Jude and verse 20. The letter of Jude, verse 20. But ye, beloved.
Voy ahora a la carta de Judas, versículo 20. Judas, versículo 20. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Y nuestro tema que tenemos para el día de hoy es el siguiente, el de cuatro pilares de la fidelidad. Cuatro pilares de la fidelidad. Cuatro áreas de la fidelidad que se encuentran en esta parte de esta epístola. Y antes de que estudiemos estos cuatro pilares, quiero volver al versículo 14, donde dice, de los cuales también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares. Y quiero avanzar verdaderamente al versículo 20, pero este versículo sorprende a muchas personas. Y entonces pensaba que era bueno aclarar un par de cosas antes de avanzar. Y el versículo 14 que narra aquí Judas, aquí se describe o se habla de una profecía muy antigua. Es una profecía que fue hecha por Enoch antes del diluvio universal. No se encuentra en el libro de Génesis, ni tampoco se narra en ninguna otra parte de la Biblia. Y tenemos que suponer, ya sea que Judas, quien era un medio hermano del Señor Jesucristo, tenemos que suponer que tal vez él recibió esta información a través de revelación especial celestial, divina, o que tal vez incluso en aquel momento todavía había una tradición oral o escrita en la literatura judía al respecto de esta profecía en particular que se había hecho antaño. Y es muy poco probable que él haya obtenido esta información del libro apócrifo llamado de Enoch, que no es parte del canon de la escritura. Sin embargo, ese libro, a pesar de todas sus fallas, tal vez al mismo tiempo tenía escrito allí algo correcto en la tradición judía, pero ya se perdió hace mucho tiempo. Y bueno, sin embargo, aquí tenemos esto en la carta de Judas. Y leemos lo que dice aquí, de los cuales también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, antes del diluvio universal, que profetizó del juicio de Dios contra todos los que eran enemigos de la verdad, diciendo, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares. Él estaba mirando hacia el futuro, hablando del retorno, del regreso de Cristo, incluso desde esa posición de estante, después en el versículo 15, a hacer juicio contra todos. No vamos a enfocarnos a estudiar estos versículos, pero solamente quiero introducir el tema. Y hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, este término de impíos, que ocurre cuatro veces en este enunciado de esta profecía antigua, y tiene un significado especial. Para nosotros simplemente significa impío, lo cual es correcto, pero como se utilizaba en el Nuevo Testamento griego, la palabra que se traduce aquí, impío, significa en particular irreverente. Irreverente en contra de Dios, despreciativo de Dios, irreverente en contra del Dios vivo. Y entonces se menciona este término cuatro veces para convencer a todos aquellos que son irreverentes entre ellos de todos sus hechos irreverentes que de forma irreverente han cometido y todas las cosas duras que los pecadores irreverentes han hablado contra él. Todo eso es lo que dice el versículo 15. Y podemos ver el sentido de este versículo, pero mira allí, entonces en el versículo 15, ellos iban a verles para convencer a todos los que son impíos entre ellos en el juicio y iban a conocer por fin allí en el juicio la gravedad de su extensión, perdón, la gravedad de su pecado e insensatez. Y entonces todo eso sería aclarado ante ellos. Y después la lista en el versículo 16 que caracteriza su comportamiento. Y después pasamos de esa profecía antigua a la profecía que no es tan antigua en el versículo 17. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera Antigua. Y entonces aquí no tenemos al apóstol Judas, sino que aquí tenemos a alguien que fue convertido después de la resurrección de Cristo. Y en Hechos se nos dice de estas cosas. Y aquí tenemos entonces la profecía en resumen de los profetas, y más bien de los apóstoles, versículo 18. ¿Cómo os decían que en el postrer tiempo habría burladores? La era final, el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Que en el postrer tiempo habrían burladores que andarían según sus malvados deseos, con lujurias impías, pasiones impías, estos irreverentes, estos son los que hacen división del versículo 19, lo cual tal vez significa porque no necesariamente se habían separado de ellos, sino que son esas personas que no por completo niegan a Cristo, le niegan a través de su comportamiento y su impiedad, pero ellos dicen ser cristianos y se ponen allí a participar en la senda del Señor. Y eso lo hablamos en una ocasión anterior. Estos son los que hacen divisiones, lo cual tal vez significa que se dividen en partidos, si tú quieres, en secciones, en facciones dentro de la iglesia. Sensuales, no teniendo el Espíritu. Y después, desde el versículo 20, tenemos esta exhortación maravillosa, positiva, y en esto nos vamos a enfocar ahora. Aquí hay demasiada información para nosotros. Si en un estudio cubrimos de aquí hasta el final, sería demasiada información, pero bueno, vamos a intentar estudiarlo. Dar un estudio breve. Tú vas a ver algo de la organización de Judas aquí en esta epístola. Estas no son solamente exhortaciones al azar, aleatorias, sino que encajan de forma perfecta una con otra. Aquí tenemos este plan de la piedad, si tú quieres. Y aquí tenemos cuatro puntos en particular en estos versículos. Podríamos decir que son cinco o seis, pero voy a mostrarles cuatro puntos en particular. Mas vosotros, oh amados, versículo 20, edificando sobre vuestra santísima fe. Entonces aquí tenemos el primer pilar para una vida cristiana fiel, una vida que no esté llena de tropiezos. Y el primer pilar es edificar vuestra santísima fe. Y el verbo que se utiliza aquí en el griego es uno original. Es uno que habla de edificar, que se habla respecto de cuando uno construye una casa. Entonces hay una ilustración aquí en el contexto. Como construir, edificar la casa, se considera tu vida como una casa, la casa de tu fe. Y vamos a definir esto. Edifica la casa de tu fe. Desde el día en que eres salvo hasta el día en que seas llamado a casa, estás edificando una casa, la fe. Es un proyecto, es un proyecto. Así es como Judas quiere que veamos la vida cristiana. Este es el primer pilar de la fidelidad, el que te consideres como que has sido comisionado para edificar la casa de tu fe. Mas vosotros, versículo 20, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Y bueno, inmediatamente hacemos una pregunta. Si esta es la casa de mi fe, ¿a qué hace referencia la fe aquí? En general, en el Nuevo Testamento, la fe puede hacer referencia a la convicción, a la confianza que tengamos de confiar en Dios. Tu fe es grande o pequeña, y estamos tratando de pensar en términos de cuánta fe tenemos, cuánta convicción al respecto del poder y el amor de Dios. ¿Cuánto confías en él? O el término puede ser utilizado como un sustantivo, la fe, lo cual significa todas las doctrinas de la palabra de Dios. Creo la fe. Todas las doctrinas de la fe. Entonces la pregunta aquí es, ¿a qué se hace referencia aquí? ¿De qué está hablando Judas exactamente? Edificando sobre vuestra santísima fe, tu conocimiento de las doctrinas, por ejemplo, tal vez, la fe, ¿a eso hará referencia? ¿O hará referencia a tu capacidad para tener fe? Tu confianza. La convicción que tengas de que puedes confiar en Dios. Y bueno, lo explico de esta forma tan compleja, de forma deliberada. Y lo podemos demostrar a medida que seguimos estudiando el pasaje. La respuesta es que hace referencia a ambas cosas. Fe en todos los aspectos. Estás edificando una casa. La casa de tu fe constituye, o más bien, comprende dos áreas. Por ejemplo, tal vez su diseño, su apariencia, y los materiales que se deben de utilizar. Y yo evidentemente no soy arquitecto, ni mucho menos, pero bueno, se querrán ver los planos, cuántos cuartos habrá, la forma de la casa, qué cosas va a incluir, también querré saber qué materiales vamos a utilizar. Y se tiene algo similar aquí. Es un término que se utiliza de forma amplia. Entonces estás edificando la casa de tu entendimiento doctrinal, tu entendimiento de los caminos de Dios, las doctrinas de la fe. Toda tu vida estás edificándolas y al mismo tiempo estás edificando tu propia capacidad para creer y para confiar. Tu convicción de que estas cosas son así, a medida que pruebas que eso es así en tu vida diariamente. Así que es algo dual, algo doble. El diseño, la estructura, las doctrinas, los materiales y también, punto número dos, tu capacidad para creer. Y lo entendemos así, mi vida. Yo estoy edificando la casa de la fe. Algo pasa, por ejemplo, algo terrible en la siguiente semana que venga. Algo que yo no hubiera esperado. Algo que me va a echar abajo. Por ejemplo, alguien hace algo en contra de mí, en donde yo trabaje o lo que sea. Y bueno, me enfoco solamente en eso. Un minuto, estoy edificando la casa de mi fe, sin importar cuál sea mi tribulación o dificultad o victoria. Estoy edificando mi entendimiento de los caminos de Dios y mi confianza personal, mi fe en él. Si tú edificas una casa, bueno, era diferente en tiempos antiguos de lo que de cómo se hace hoy en día, pero en términos modernos. Uno, por ejemplo, quiere comprar una casa o un piso, un departamento, uno quiere ver si incluye todas las cosas. Por ejemplo, hay un cuarto para, por ejemplo, hay una cocina, por ejemplo, hay una sala, un salón. Un lugar para cocinar, un lugar para esto, para aquello. Por ejemplo, pensamos al respecto de todos los miembros de la familia. ¿Hay un lugar que se pueda utilizar para cada cosa que necesitamos hacer? Por ejemplo, ¿hay dónde guardar cosas? ¿Es un lugar que sea seguro? Que estuviéramos intentando descubrir cuál sería el lugar ideal donde quisiéramos vivir, consideraríamos todas estas cosas. Y así también pasa con lo que respecta a la fe. Entonces vamos a ver esto brevemente porque aquí solamente tenemos un punto que podemos estudiar. Veamos, por ejemplo, nuestra casa espiritual. La santificación. El cuarto para la santificación, por ejemplo. La habitación para ello. Entonces me tengo que hacer la pregunta, ¿he avanzado esta semana? ¿He sido probado esta semana? ¿De forma consciente he luchado en contra de mis pecados remanentes? ¿Esta semana me he propuesto objetivos para lograr buenas obras? ¿Para, por ejemplo, hacer cosas que no he hecho bien de forma correcta y tal vez hacer cosas por otras personas que tendría que haber hecho pero no he hecho? ¿He avanzado? ¿He callado cuando tendría que haber callado? ¿Y he luchado contra una respuesta iracunda o palabras tontas y necias? ¿He suprimido una excusa que hubiera sido medio, a ver, una verdad a medias. Entonces tengo que preguntarme cómo está avanzando mi santificación, porque estoy edificando la casa de mi fe. Yo no puedo ir a todos los cuartos de la casa, las áreas de la vida cristiana. ¿Verdaderamente he adorado a Dios? ¿Y así lo hice diariamente o llegué tarde a los cultos y nunca me establecí tranquilo allí? ¿Y tal vez canté los himnos simplemente porque me gustaba la tonada, pero nunca me puse a reflexionar respecto de las palabras y no he adorado diariamente a mi Dios? ¿Cómo está el área de mi casa que tiene que ver con mi alabanza a Dios? ¿Y cómo está ese cuarto que tiene que ver con mi aprendizaje? ¿He aprendido? ¿He entendido nuevas cosas de la palabra de Dios? ¿Verdaderamente entiendo todas las doctrinas de la fe? Tienes que chequear, revisar la casa de tu fe, las doctrinas y la confianza. ¿Has traído todas las cosas al Señor en oración, de modo que probaste su fidelidad y Él te bendijo? Y Él te ha dado la victoria, te ha ayudado. Así que dice aquí, edificando la fe. Edificando sobre vuestra santísima fe. Es una cosa especial y sagrada, la casa de la fe, la cual conscientemente estamos edificando. Pero después hay un segundo pilar aquí también, en el versículo 20 también, y es bastante específico. Y el segundo pilar que quiero mencionar es el siguiente, donde dice así que estemos orando por el Espíritu Santo, pero una mejor traducción como la Reina del 60 es orando en el Espíritu. Y este es el único lugar de la Escritura donde encontramos una cosa así, orando en el Espíritu Santo. En. Entonces, es obvio que preguntemos, ¿qué es esto? ¿Qué es diferente al respecto de esto que se menciona aquí, orando en el Espíritu Santo? Pues leímos ese maravilloso capítulo 8 de Romanos y en el versículo 26 nos dice lo siguiente. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras debilidades o flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el Espíritu mismo pide por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu traduce nuestras oraciones al lenguaje celestial y las perfecciona. Y entonces estamos orando, estamos haciendo estas oraciones que el Espíritu Santo puede hacer hermosas y puede mejorar representándonos, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo, ¿qué significa? Pues significa que las oraciones van a enfocarse en cosas que son para la gloria de Cristo. Podemos orar por cosas para nosotros. Por ejemplo, cierta salud, cierta fortaleza. Pero sobre todo debemos orar por cosas que en última instancia van a traer gloria a Cristo y nos van a fortalecer en nuestro servicio a Él. Eso tiene que ser un punto muy alto de nuestras prioridades. Y también debemos pensar que el tipo de oración que el Espíritu Santo va a aceptar es una oración que tiene, o que viene después, perdón, de una confesión ferviente de pecado. Te pregunto, ¿nos acercamos a Dios sin que pensemos al respecto de su santidad? Pues con toda certeza, es menos probable que nos vaya a escuchar Dios, porque la Escritura dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, ¿tenemos oraciones que vienen después de confesión de nuestro pecado o no? Esa es una oración que verdaderamente el Espíritu Santo, después de confesar el pecado, va a hacer hermosa y la va a santificar. Y también una oración que esté llena de confianza y paciencia, porque muchas veces se nos ordena a orar con fe, lo cual significa reflexionar y recordar las cosas y afirmar delante de Dios, sabiendo que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa que pidamos. Orar con confianza y con fe. Ese es el tipo de oración que se nos ordena que hagamos, y con alabanza y con amor. Amor por Dios. Tú no puedes dejar de lado la alabanza ni el amor por Dios. Y si lo haces, no puedes esperar que Dios escuche tu oración. Y también creo yo, debido a las exhortaciones de la Escritura, tenemos que orar oraciones que incluyan el tipo de cosas que son valiosísimas ante la presencia de Dios, que nos neguemos cosas abnegadas. Y también otro punto, por ejemplo, ¿cómo puedes orar por un miembro de la familia o un vecino o un colega del trabajo y decir, Señor, salva a ese hombre, salva a esa mujer, sin que tú estés dispuesto o dispuesta a decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí, capacítame para ser el canal tuyo, el portavoz tuyo, aquel que testifique? Tú no puedes de verdad orar por alguien de forma correcta si no tienes ninguna disposición tú de testificar a esa persona. Y sin embargo, estas cosas pasan. Así que esa sería otra condición, ¿no es cierto? El que oremos con una disposición de nosotros mismos rendirnos a la obra. Y la oración que sea humilde también. Estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Qué tipo de oración es la oración que es la que puede ser descrita orar en el Espíritu Santo? Y ya sabemos que solamente los creyentes pueden orar, pero entonces tienen estas oraciones las características que acabamos de mencionar. Y hay un tercer pilar que encontramos en estos versículos. Versículo 21. Y todas estas son exhortaciones diferentes, pero son una sola cosa. Conservaos en el amor de Dios. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Hay muchas objeciones a este enunciado hoy en día. Y claro, que alguien diría, siempre estás en el amor de Dios. Tú no puedes mantenerte en el amor de Dios, pero sí puedes. Y debes mantenerte en el amor de Dios, o de otra forma, Judas no hubiera sido inspirado por Dios para que nos diese esta exhortación. Entonces, sí, en cierto sentido, el amor de Dios siempre está sobre su pueblo, pero aquí estamos hablando al respecto de probar, experimentar, sentir, si tú quieres, el efecto del amor de Dios. Y Dios no te va a sonreír de modo que de forma consciente experimente sus beneficios si, por ejemplo, estás en un estado pecaminoso. Podemos ir a las palabras del Señor Jesucristo en Juan 15, versículo 9, donde dice, como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor, o continuad en mi amor, permaneced en mi amor. Y otra exhortación similar, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, permaneceréis en mi amor. Muy similar esta exhortación. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Entonces, cuando Judas dice estas palabras en el versículo 21, manteneos en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios, la primera forma en la que hacemos esto es a través de la obediencia. Hay que tener mucho cuidado en la vida de la santificación, en la vida que estamos viviendo, claro. Y entonces tendremos una experiencia continua de la bendición y el amor de Dios en esta vida. Pero quiero dar unos cuantos consejos más. Conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo puedo yo ser consciente del amor de Dios? Bueno, no pensando demasiado al respecto de mis dificultades. Si yo estoy, por ejemplo, simplemente enfocado en la autocompasión y constantemente recuerdo mis dificultades o las cosas injustas que hemos vivido, las cosas irrazonables y tal vez sean cosas verdaderas. Pero si yo me enfoco en esas cosas, entonces yo quedo, me quedo como, yo no voy a poder apreciar el amor de Dios, no voy a poder valorar el amor de Dios. Y el apóstol Pablo nos lo dice en 2 Corintios, que vamos a estar absortos con demasiado dolor. Entonces hay que dejar esas cosas de lado. Y si estamos enfocados en la autocompasión, no nos enfocamos en las bendiciones de Dios. Así que si tú tienes cosas desafortunadas que resolver, claro, no puedes dejarlas de lado, lo entiendo, pero tienes que limitar el tiempo que les das a esas cosas y cuánto piensas en ello. Y no tienes que dejar que eso domine tus pensamientos. Porque entonces vas a perder de vista tus bendiciones en Cristo, tu bienaventuranza en Cristo. Y lo opuesto, también reflexiona al respecto del amor de Cristo. Dirige tus pensamientos a estas cosas. Vuelve, por ejemplo, a Romanos capítulo 8, versículo 35, donde dice lo siguiente: ¿quién nos separará o apartará del amor de Cristo tribulación? Pues sí, si se lo permites. El punto que está, lo que está señalando Pablo es que no tiene que ser así, pero la tribulación sí nos puede apartar del amor de Cristo si se lo permitimos. Y también la angustia, y también la persecución, si eso es lo único en lo que nos enfocamos. O el hambre, o la desnudez, o el peligro, o el cuchillo, la espada. Pero ninguna de estas cosas deberían de apartarnos del amor de Cristo. Si nosotros reflexionamos al respecto de ello y adoramos y alabamos a Dios por sus misericordias, el amor del Calvario, eso es en lo que debemos reflexionar. Hay que aumentar nuestro amor, hay que mantenerlo vivo en nuestra mente y corazón. Hay que conservarnos en el amor de Dios, eso es vital. Esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. En particular, manteniendo presente el objetivo supremo, el objetivo final. Y en un momento llegamos ahí, con la doxología. Pero un cuarto pilar para la fidelidad. Y lo tenemos aquí en este versículo 22 y el 23. Y recibid a los unos en piedad, incluso aquellos que se estaban haciendo enemigos de Cristo. Dice así: recibid a los unos en piedad, discerniendo. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Por qué hay algunos que son dignos de compasión especial? Bueno, tal vez se dejan llevar por lo que dicen otros, tal vez son ignorantes y no están firmes en la fe. Y tal vez están siendo muy tontos, muy insensatos. Ellos están confundidos tal vez, y tal vez tú les puedas ayudar. Tú puedes llevarles a un correcto entendimiento. Entonces, hay que intentar esto orando, versículo 23, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego antes de que destruya cualquier esperanza de la fe. Arrebatarlos del fuego. Y aquí está el pilar de la fidelidad. Incluso si estamos haciendo esta obra difícil de intentar rescatar a alguien de casi una apostasía, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Bueno, ¿de dónde puede venir este vocabulario? Tal vez venga del Antiguo Testamento, las advertencias. En aquellos días de las, cuando la limpieza ceremonial era muy importante en lo que respectaba a tocar un cuerpo muerto, tal vez es una advertencia de tocar, de no tocar más bien la ropa de un leproso en aquel entonces, tal vez se obtiene eso de allí. Pero lo que significa es lo siguiente, que si las personas no están adorando y siguiendo al Señor, entonces participan en todo tipo de actividades carnales y uno no se puede involucrar en esas cosas. Bueno, yo estaba leyendo un libro de un autor popular, muy popular, uno que nos explica o que nos expone a demasiados errores, y su idea para testificar es esto: tienes que estar con las personas, tienes que ir a ver las mismas películas que ellos miran, a los mismos cines, de modo que puedas orar, hablar con ellos, pero dice Judas, no, no hagas eso. Hay que odiar incluso los atuendos que fueron tocados con esa carne, porque tú estás testificándolos para apartarles de cosas mundanas. Tú no puedes compartir esas cosas. Entonces, el cuarto pilar de la fidelidad es hay que tener cuidado con el peligro. No hay que involucrarnos en cosas mundanas en absoluto. Entonces ahí tenemos cuatro puntos que obtuvimos de este pasaje. Iba a estudiar los versículos 24 y 25, esta gran doxología, pero no puedo hacerlo. Va a ser un estudio separado. Edifiquemos nuestra fe, la doctrina y la confianza en Dios. Oremos en el Espíritu Santo. Asegurémonos que cumplimos las condiciones de la oración. Mantengámonos en el amor de Dios. Y ya les di algo de consejo para intentar hacer eso. Y hay que mantenernos apartados del peligro. Cuatro pilares para la fidelidad en este pasaje.